Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y tal y como les había anunciado al mediodía, hoy voy a conversar con mi querido amigo Luis Figueroa. ¡Luis Fi!
¡Qué maravilla! ¡Gracias!
¡Qué maravilla! En fin, hoy 30 de noviembre que se celebra el Día del Periodista en Guatemala. Y en Guatemala, pues, si hay uno que me parece ha ganado el título de periodista, es precisamente mi querido amigo Luis Fi, con quien hoy vamos a hablar del tema de las manifestaciones. Pero, pues bueno, Luis Fi, feliz día al periodista.
Igualmente, Marta Yolanda, Jorge y a todo el equipo de Libertópolis, qué maravilla.
Buscadores de la verdad, pues a fin, ese es algo que pienso y al mediodía sí hay una reflexión acerca de este tema, que por eso me encanta el oficio del periodismo, así como amo la filosofía, porque en ambos casos se busca conocer sobre la realidad y la misión del periodismo, que es la búsqueda de la verdad de los hechos, para lo cual, para encontrarlos también tenés que saber contextualizar, Luis Fi. ¿Y por qué digo esto? Aprovechando que hoy es precisamente se celebra en nuestro país el Día del Periodista, que lo digo esto por los hechos recientes en lo que respecta a las manifestaciones. Tú recordarás que en Libertópolis al mediodía, el lunes pasado, cabal hace 8 días, conversábamos contigo brevemente acerca de las manifestaciones del sábado. Las primeras manifestaciones que se convocaron para hace aproximadamente 10 días, no el sábado pasado, sino el anterior. Sin embargo, para este sábado vemos que las manifestaciones, se redujo el número de personas que llegaron. Todavía pienso que llegó una importante cantidad de personas, sin embargo sí se mira que se redujo el número de asistentes. Y otra cosa que es importante de investigar, Luis Fi, es todos estos actos vandálicos. En la primera manifestaciones estuvo la manifestación pacífica, que de la cual pues tú compartiste tu experiencia con los oyentes, y aparte hubo una manifestación violenta en la cual dañaron el edificio del Congreso y quemaron una estación del servicio del Transmetro, el servicio de buses de la municipalidad, que ya anunció el alcalde que repararlo van a ser alrededor de 400,000 quetzales. Al menos en el caso del Congreso, curiosamente, a principios de este año habían adquirido una póliza de seguro que incluía incendios, así que yo me imagino que a eso van a recurrir para reparar los daños que hayan causado en el Congreso de la República. Pero acerca de los 400,000, que de los cuales, que por cierto el pago del seguro igual salió de nuestros bolsillos, acerca de los 400,000 para reparar la estación del Transmetro, esos pues definitivamente van a salir de nuestros impuestos, porque ¿de dónde más? Sin embargo, vimos que este sábado pues quemaron un transurbano. ¿Quién es lo quemaron? Eso es lo que tiene que investigar el Ministerio Público. Y ese mismo día, el sábado, los estudiantes de la San Carlos y los miembros de la AEU dijeron que ellos no tenían absolutamente nada que ver con la quema de este transurbano, que hay que investigarlo, porque pues que uno puede decir sí o cualquier otra cosa, pero independientemente de todo hay que investigarlo. Pero Luis Fi, vemos que más que manifestaciones, hoy, por ejemplo, las alcaldías de Totonicapán violentando el derecho a la libre locomoción de personas que ya suficientemente han sido lastimadas este año en su economía para que además de eso sigan poniéndoles obstáculos en su camino, independientemente de lo que estén pidiendo, si lo vamos a coincidir con los reclamos o no. Pero lo que vemos, Luisfi, es esa constante confusión que no creo que la tengan todos, pero unos sí se aprovechan de esta, entre lo que es una medida de hecho que va a rayar en algunos casos en la criminalidad, como la que hemos visto en estos días, y otra es una manifestación, Luisfi. Pero bueno, parece que tú me estás entrevistando a mí y no yo a ti. En fin, Luisfi, adelante. ¿Qué pensás acerca de toda esta situación que estamos viviendo en Guatemala?
Bueno, lo que estamos viviendo en Guatemala no es casualidad. Es decir, lo que estamos viviendo en Guatemala es un proceso deliberado de toma del poder al margen de las elecciones. Eso es lo que yo leo. Lo que estamos viendo es un proceso como el que se ha visto en otros países, cuando fuerzas políticas utilizan el descontento social justificado, plenamente justificado, cuando utilizan el descontento social para influir y acceder al poder al margen de las elecciones. Y es muy triste porque desnaturaliza no solo el concepto de república, sino desnaturaliza el concepto de derechos humanos, que es muy importante, el de igualdad de todos ante la ley, el del Estado de Derecho, que están íntimamente relacionados. Yo este sábado recién pasado no quise ir a la plaza porque entendí como ciudadano, como tributario, como elector, entendí que los motivos para ir a la plaza habían cambiado. El sábado anterior y los motivos originales para ir a reclamar a las calles eran que el gobierno diera, y cuando digo el gobierno, digo todo el gobierno, tanto el organismo ejecutivo como el organismo legislativo, por lo menos, que el gobierno diera marcha atrás con ese presupuesto al que yo llamé presupuesto criminal, criminal porque atenta directamente en contra del bienestar económico de las familias guatemaltecas, mediante la expoliación, mediante los impuestos. Pues la idea era, yo voy a ir, yo como ciudadano, como tributario, voy a ir a la plaza a exigirle al gobierno que eche marcha atrás con el presupuesto criminal y también para apoyar la idea de que nos urge un cambio en la ley electoral que nos permita elegir diputados por nombre, ya no por listas. A eso iba Luisfi ese día a la plaza. Pero eso cambió este sábado. En este sábado ya era evidente que el grueso de organizadores, el grueso de gente que iba ahí, iba a pedir la revolución, iba a pedir cambios estructurales, iba a pedir la renuncia del presidente, a pedir la renuncia de los diputados, a pedir otras cosas, y se perdió en el horizonte, se perdió en el polvo, se perdió en el humo, las razones por las cuales yo quería ir. Así que dispuse no ir a la plaza. Además, debido a mi experiencia el sábado anterior, en el cual vi personas con bates y palos de golf en la plaza y jóvenes embozados, lo cual no se veía en las manifestaciones chapinas de 2015, tampoco se vio en las jornadas de 2009, tampoco se vio en los viernes de luto, nunca iba la gente embozada y tampoco iba armada a la plaza. Entonces yo dije, pues no voy a ir, no voy a ir este sábado. Lo que sí hice fue ir ayer domingo. Ayer domingo en la mañana agarré camino por la Sexta Avenida para caminar y lo que quería yo es ir en busca de las pintas que suelen poner los grupos populares en las calles. Por ejemplo, los primeros de mayo y 20 de octubre no es raro encontrar hoces y martillos. Abundan las hoces y martillos. Ahora no había hoces y martillos, pero había muchos mensajes de muerte, odio, rabia, mensajes verdaderamente violentos. ¡Que arda el 21N! Decía uno de los decía uno de los mensajes. Que voy a publicar en mi blog las fotos para compartirlas. En bisbis61.com van a poder ver esas fotos. Entonces es evidente que había un ánimus entre el público asistente, había un ánimus de violencia. Ese ánimus de violencia que se ve en esas pintas de rabia, de odio, de muerte, de violencia, de fuego, es el mismo espíritu que venía del sábado anterior. Entonces dije yo, bueno, hice bien en no ir a la plaza. Por supuesto, ya había visto las imágenes de la tarde-noche anterior. Vi el transurbano quemado. Vi gente tomándose fotos en el vehículo quemado. Vi gente rescatando metales, ¿verdad? En fin, creo que las manifestaciones no tienen definitivamente el espíritu pacífico que había en 2015. No tienen el espíritu pacífico que había en mayo de 2009 y no tienen el espíritu pacífico que tenían en los viernes de luto. Estas manifestaciones están enmarcadas en otro espíritu. Hoy vi un tuit en la tarde, hoy en la mañana vi un tuit de un grupo universitario que justifica la violencia en las manifestaciones. En fin, aquí lo que estamos viendo es un fenómeno de poder. Ahora, ¿quién le pegó fuego al Congreso? ¿Y quién armó la violencia el sábado anterior? Como tú lo has dicho, es un trabajo para el Ministerio Público. Pero muchos periodistas ya han dado su veredicto. ¿Sí? Para ellos ya hay una verdad que no debe ser contradecida o contradicha. Lo cual yo me pregunto si va en contra del espíritu periodístico, sobre todo del espíritu periodístico investigador. Porque uno desde una columna de opinión, uno podría opinar con base en la realidad y la objetividad, o podría opinar con base en la arbitrariedad y el capricho. Pero al periodismo investigativo le correspondería hacer una verdadera dilucidación, una verdadera exposición de los hechos reales que corresponden a la realidad y son objetivos y verdaderos, como al Ministerio Público. En realidad, el Ministerio Público es la instancia oficial a la que le corresponde explicarnos a todos los guatemaltecos qué ocurrió en el Congreso el sábado anterior y qué ocurrió en la plaza el sábado recién pasado. Es una misión que el Ministerio Público no debe evadir y es una misión que el periodismo debería exigirle al Ministerio Público, que aclare, que exponga, que evidencie qué ocurrió en ambos actos de violencia.
Luisfi, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos en unos minutos. Por favor, continúa con nosotros. Y bueno, amigos, rápidamente, solo les quiero recordar que lo importante que es que le digamos salud a Luisfi. Bueno, amigos, lo importante que es que sepan que usted ya está trabajando, que sepan sus clientes los servicios que usted está dando y cómo los puede beneficiar. Y qué mejor forma de hacerlo que anunciándose con Libertópolis. Y lo único que tiene que hacer es contactarnos al 4017-3291, 4017-3291, donde lo vamos a atender para preparar una solución que vaya de acuerdo a sus necesidades. Ya regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en Libertópolis por la tarde y tal y como ustedes saben, apreciables amigos, estoy conversando con Luis Figueroa. Y Luis Fi, en el segmento anterior nos comentaba acerca de un tuit que vio por la mañana. Pues bueno, yo también vi por la mañana un tuit que fue compartido el pasado 28 de noviembre, el cual les voy a comentar en unos minutos. Pero antes de eso, Luis Fi, al mediodía yo hasta leí completo el artículo de Carol Ríos de Rodríguez publicado hoy en Prensa Libre porque me pareció muy bueno.
Buenísimo.
Buenísimo. Entonces, pues bueno, si ya que tú lo leíste, lo que quiero es escuchar tu opinión al respecto. El costo de la crisis política permanente es el título del artículo de Carol de hoy, que comienza recordando al doctor Ayau, que usaba las siglas, dice CTG, que suena como a sindicato, para referirse al costo de tener gobierno, y eso del sindicato lo agregué yo. Pero bueno, ¿qué te pareció, Luis? Excelente, ¿va?
Pues mira, el problema es ese. Nos hemos impuesto, y digo nos hemos impuesto, porque tampoco, porque lo hemos permitido, y porque muchos ciudadanos lo han exigido. Entonces, nos hemos impuesto un gobierno que es pesadísimo, que es costosísimo, que es cargadísimo. No solo porque se echa sobre sus espaldas tareas que no le corresponden, como beneficiar a grupos de interés particulares, sino que además ha abierto las puertas para unos niveles de corrupción astronómicos, casi impensables. El costo de tener gobierno no solo se refiere a la corrupción, se refiere a los obstáculos que ocasiona y se refiere también a las oportunidades que perdemos por el costo de tener gobierno y por esa crisis constante que mi hipótesis así a las en la tardecita de un lunes es que se debe a que para prosperar hay que tener el control político y hay que tener el control del gobierno y hay que tener influencia en el gobierno. Entonces hay una crisis constante porque todo aquel que quiere prosperar necesita tener influencia y poder político. Y por eso es que los alcaldes bloquearon hoy las carreteras porque ellos quieren que las cosas se hagan a su modo y que el sistema les beneficie. No solo que no les perjudique, que es legítimo, sino que les beneficie. Y por eso es que muchos jóvenes llegan armados a la plaza y claman por la revolución, porque quieren que el poder les beneficie. No solo que no les perjudique, sino que les beneficie directamente. Y todos creen que tienen derecho a utilizar el poder en su propio beneficio. ¿Por qué? Porque Guatemala tiene una larga historia de grupos específicos que utilizan el poder en su propio beneficio. La solución, según yo, debería de ser impedir que el poder sea utilizado en beneficio de grupos específicos. La solución, según otros grupos políticos, es asegurarse que el poder beneficie sus particulares intereses. Y Guatemala vive en una... Y Francisco Pérez de Antón una vez describió a Guatemala como... Y es una descripción triste. Algo bella, pero muy triste. Describió a Guatemala como un largo amanecer que no termina de ser día. Es decir, siempre estamos a punto, pero siempre hay una crisis. Siempre estamos evolucionando, pero siempre damos tres pasos para atrás. Siempre está amaneciendo, pero nunca termina de ser día. Esa es la linda, pero triste historia de esta crisis permanente en Guatemala. Y entonces, lo que vivimos es un conflicto constante, no para acabar con los privilegios, sino para conseguir privilegios para mi grupo. No para establecer la igualdad de todos ante la ley, sino para hacer a unos más iguales que otros, para que unos puedan aprovechar la legislación en su beneficio, aunque sea en perjuicio de los demás. Y vivimos en esa constante lucha, ¿verdad? Y cada vez se eleva más el costo de tener gobierno, cada vez se eleva más el costo de tener gobierno, no solo en términos monetarios, que ya es malo, ya lo estamos viendo en inflación, no solo en términos de gobierno, el costo de tener gobierno se manifiesta en todas las oportunidades que perdemos y se manifiesta en esa zozobra constante de las luchas de grupos de interés por controlar las fuentes de enriquecimiento que están íntimamente ligadas con el ejercicio del poder político. Este, por supuesto, no es un fenómeno solamente guatemalteco, pero es que aquí duele más. Aquí es donde nos duele a todos nosotros y les duele más a los más pobres. Pero claro, eso no importa porque en última instancia lo que les interesa a estos grupos es acceder al poder político. Y aunque sea utilizando la violencia, no importa. No importa. Eso lo hemos visto en toda América Latina y en todo el mundo.
Y lo interesante, Luisfi, es que quieren el poder para promover más de lo mismo y más profundamente. O sea, realmente con el llamado a una constituyente y un montón de cosas más, no están proponiendo que haya un verdadero cambio de sistema radical, sino todo lo contrario. Lo que quieren es radicalizar el sistema estatista que es el que prevalece hoy. O sea, peor vamos a estar en caso eso llegara a suceder, ¿no?
Exactamente, porque es una lucha entre estatistas. Son los estatistas rojos versus los estatistas azules, son los estatistas blancos versus los estatistas negros, son los estatistas de aquí contra los estatistas de allá, son los estatistas, no sé, ¿verdad? Es solo un poco de estatismo o más estatismo, o mucho estatismo, ¿sí? No es acabar con la raíz del problema. Y aquellos que clamamos, trabajamos, promovemos un cambio de sistema, somos cada vez más marginales porque la gente prefiere, la mayor parte de la gente, mucha gente, prefiere jugársela a conseguir los privilegios para ellos mismos. Por supuesto que nadie admite que anda en busca de privilegios, ¿verdad? Pero eso es en parte una desgracia, porque lo que vemos son conflictos permanentes, crisis permanente. Ya no debería de ser llamada crisis, porque una crisis es eventual, una crisis tiene un principio y un fin. Esto es un caos constante. Creo que la palabra crisis ya es inatingente, es inaplicable, es hasta absurda, en el sentido de que todo el tiempo estamos apagando fuegos, y todo el tiempo estamos en enfrentamientos, y todo el tiempo estamos al borde, ¿sí? Al borde. Ya no es una crisis, ya es un caos permanente. Y eso no debe ser, no debe ser. Pero claro, a estos grupos antirrepublicanos, a estos grupos antiestado de derecho, a estos grupos no les conviene sino esa situación, porque ellos solo pueden prosperar cuando hay enfrentamiento, cuando hay insatisfacción, cuando hay descontento profundo entre la gente. Por eso es que promueven la idea de Estado fallido, por eso es que promueven la violencia en las calles, por eso es que promueven la idea de las ideas de que no se satisfacen sus necesidades y que es necesario acudir a la violencia para satisfacerlas. Y pagamos el costo de tener ese sistema que nunca terminamos de agarrar por los cuernos, que nunca terminamos de entender.
Luisfi, vamos a hacer una pausa y regresamos en unos minutos. Y en el siguiente segmento voy a compartir ese tweet al cual yo hacía mención en este segmento, que de alguna manera tú ya lo has abordado. Sin embargo, hay que señalarlo porque, bueno, lo comentamos en el siguiente segmento. Quédense con nosotros, apreciables amigos, que estamos de regreso en unos instantes.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y, amigos, como saben ustedes, estoy conversando con Luis Figueroa acerca de temas importantes para que las decisiones que tomemos cada uno de nosotros individualmente, de cómo vamos a dar la batalla por un cambio real en nuestro país, que primero que todo tenemos que también definir cuál cada uno de nosotros, no como colectivos, los colectivos no piensan, solo piensa el individuo. ¿Cuál es esa Guatemala en la que queremos vivir? Yo lo tengo clarísimo. No solo una Guatemala. Yo quiero vivir en un mundo de personas libres, de personas responsables, que encuentran menos obstáculo en la búsqueda de su felicidad. Una sociedad donde cada quien, a partir de su esfuerzo mental, primero, físico, después, y el esfuerzo que cada uno de nosotros querramos hacer, va a poder progresar, entendiendo por progreso una mejora constante en su calidad de vida. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos entender y qué tipo de sistema debemos de promover para que eso se dé? Esa es al final parte de la discusión. Pero lo que yo quería era comentar esta nota de Jonathan Lemus, que es columnista de los domingos, si recuerdo correctamente, del diario El Periódico, que dice: se ha consolidado una coalición dominante en Guatemala que muchos califican de derecha. Sin embargo, yo no creo que sea ideológica, es más bien clientelar, cohesionada a partir de la repartición de recursos del Estado. Esto tendrá repercusiones, especialmente económicas. ¿Y por qué quería leer yo este tuit de Jonathan, Luisfi? Quería compartirlo porque efectivamente uno se tiene que definir a sí mismos, pero no hay nada más indefinido que dentro de un eje estatista, porque al fin ese famoso péndulo, como ya en algunas otras ocasiones lo he compartido contigo, al que dicen tocan unos años a la izquierda, otros años a la derecha, unos años a la izquierda, otros años a la derecha, y lo peor es que cada vez se va corriendo más hacia la izquierda, a la izquierda y a la derecha. Realmente el eje sobre el cual se va a mover este péndulo es el eje estatista. Izquierdas o derechas, a fin y al cabo, es algo, no hay nada más indefinido que ser o de izquierdas o de derechas, porque puede ser cualquier cosa. Entonces, lo que yo pienso que uno tiene que ser claro es en definir cuál es su pensamiento político. En la rama política de la filosofía, ¿qué es uno? Entonces, por ejemplo, la semana pasada precisamente tenía yo esta discusión con Jorge Chiapas, que uno se tiene que definir a partir de ese conjunto de principios y de valores que nosotros ya hemos meditado, hemos razonado y de una forma objetiva hemos decidido apoyar. Y que el liberalismo clásico, que como políticamente yo me defino, es una liberal clásica, es un terrible, pero un terrible error pretender meterlo dentro de ese eje estatista de las izquierdas y las derechas, que hay que dejar de referirse yo soy de derechas o yo soy de izquierdas, por lo menos los liberales clásicos, que dejen de relacionarse sobre todo con términos tan confusos, porque son términos ambiguos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy precisamente? Estamos viendo a un grupo de manipuladores, gente resentida, echándole la culpa de todo lo que está pasando hoy a una supuesta coalición de derecha, cuando a fin de cuentas son todos lo mismo. Una partida de corruptos, la mayoría de ellos, los peores representantes de nuestra sociedad, que son aquellos a los cuales el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos es a quienes va a atraer. Pero sí, es por eso quería yo compartir esto, porque es otro de los motivos por los cuales, a pesar de que te llaman, y yo sí creo que uno tiene que definirse, uno tiene que ser claro en lo que uno piensa y cuáles son esos valores, ese mundo en el cual quiere vivir, para poder transmitir un mensaje y poder comunicarte con los otros, pero que me parece un terrible error y que, en mi opinión, en mi juicio, considero que hacia donde debemos llegar es a eso. ¿Cómo te definís tú como socialista, conservador o liberal clásico? Pues al fin, son cosas diferentes. Pero bueno, me gustaría escuchar, Luis, ¿qué pensás sobre esta reflexión mía?
Pues coincido totalmente. A mí me desagrada mucho la ambigüedad de izquierda y derecha. No me gusta, no explica nada. Es vacía, totalmente vacía de contenido. Son conceptos que Friedrich Hayek llamaría conceptos comadreja, porque existe la leyenda de que las comadrejas pueden vaciar un huevo sin romperlo. Y entonces tú ves el huevo izquierda-derecha, pero por dentro está completamente vacío de contenido, porque no hacen ninguna diferencia. Son estatistas de un color contra estatistas de otro color. Me siento muy incómodo. A mí me gusta, coincido contigo también, a mí me gusta la definición de liberal clásico. ¿Y qué es el liberal clásico? Pues el liberal clásico cree que todos los individuos tenemos ciertos derechos individuales, que todos debemos ser tratados igual frente a la ley. Creemos que el gobierno debe ser total y absolutamente limitado. Y compartimos muchos valores que no se comparten con en los conceptos de izquierda y derecha. El gobierno limitado, por ejemplo. Hay gobiernos ilimitados de izquierda y gobiernos ilimitados de derecha. Es absurdo. No hay un contenido. Comparto la idea del liberalismo clásico. Hay un artículo Ay, que creo que se puede encontrar en Google. Se llama ¿Por qué soy liberal? De Benjamin Rogge, Rogge. No, pues ya no me acuerdo si es de Ben Rogge. En fin, a lo mejor les consigo la dirección en lo que Marta Yolanda platica dentro de un ratito. Y creo que ese define bastante bien lo que es un liberal clásico. Yo me siento bastante cómodo compartiendo los valores de Ben Rogge. Me defino como liberal clásico, no como de izquierda o de derecha. No, izquierda y derecha no tienen ningún contenido, son palabras comadreja. Y creo que va por ahí la cosa, ¿no? En fin, si uno tuviera que hacer ejes, yo coincidiría con quienes dicen que el eje es colectivismo versus individualismo. ¿Sí? Los liberales clásicos estamos más cerca del individualismo y alejadísimos del colectivismo. Los socialistas están más cerca del colectivismo, los mercantilistas están más cerca del colectivismo, ¿verdad? Pero creo que sí, habría que hacer ejes, porque hay que hacer ejes y hay que definirse, y ahí yo diría soy liberal clásico y soy individualista, total y absolutamente individualista. ¿Y qué es lo que define el individualismo? Pues ese convencimiento de que todos tenemos derechos individuales que nadie debe violar, no importa cuáles sean sus necesidades.
Y que otra forma de llamar a ese liberalismo clásico, y no hay que tener, algunos les da pena o vergüenza decirlo, pero otra forma de llamar al liberalismo clásico es capitalismo, pero el verdadero capitalismo, el que reconoce que ese sistema político, que reconoce que para poder progresar, vivir en paz y que tengamos menos obstáculos para alcanzar el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz. Luisfi, es el capitalismo que lo que promueve es un respeto irrestricto a los derechos individuales. Pero una cosa curiosa, y te la comparto en los minutos que nos quedan, mientras te doy chance a que encontres ese artículo que ofreciste,
Lo estoy buscando, lo estoy
Luisfi,
buscando. ¡Qué presión, qué presión!
que por la mañana, cuando venía para Libertópolis, pensaba en la figura del procurador de los derechos humanos, que primero que todo es un término que es redundante, porque solo los humanos podemos tener derechos, porque solo los humanos podemos asumir las obligaciones y las responsabilidades que implica tener derechos. Pero bueno, asumamos que el objetivo fuera de crear este tipo de figura pública, el de procurador de los derechos humanos, velar porque se respeten los derechos individuales, que es, me refiero que a fin de cuentas, como bien hacías mención, la diferencia entre individualismo y colectivismo, los liberales clásicos lo que explicamos, que es lo único que existe, es el derecho de los individuos, no de los colectivos, porque solo los individuos pueden, repito, asumir obligaciones, esas obligaciones que conllevan estos derechos. Entonces, si vivimos dentro de un sistema que implica la necesidad de crear una figura de un procurador de derechos, defensor de los derechos, entre comillas, humanos o individuales, eso significa que la Constitución, que es la que debería de asegurar ese respeto, no lo hace, porque te ves en la necesidad de andar poniéndole parches a este sistema de incentivos perversos del Estado benefactor mercantilista en el cual vivimos. Pero bueno, en fin, Luisfi. Ya te di tiempo y nos quedan nomás 3 minutos para terminar, y esos 3 minutos quiero que sean para ti, porque estoy segura que los oyentes, más que el artículo, aunque no lo hayas encontrado, a quien quieren escuchar es a ti, a Luis Figueroa. Así que adelante, Luis Figueroa.
Bueno, te compartí el artículo porque uno puede no estar de acuerdo 100% con Ben Rogge, pero uno puede compartir muchísimo, muchísimo, muchísimo con él. Él se define como libertario, yo prefiero liberal clásico, pero se los recomiendo. El apellido es R-O-G-G-E, Ben de Benjamin, R-O-G-G-G. Digo GGE, bueno, en fin, no importa. El punto es, uno tiene que examinar cuáles son sus valores y tiene que examinar qué quiere uno de la sociedad y qué quiere uno del gobierno. Ciertamente hay personas que creen que las constituciones deberían satisfacer necesidades. Nosotros los liberales clásicos pensamos que la Constitución lo que debe hacer es proteger los derechos individuales de todos por igual, sin excepción ni privilegios. Son visiones completamente diferentes. Son visiones radicalmente diferentes que nada tienen que ver con izquierda y derecha. Tienen que ver con individualismo o colectivismo. Tienen que ver con capitalismo y socialismo. Tienen que ver con cuáles son mis valores y qué clase de persona soy y qué es lo que espero de la sociedad y qué es lo que espero del gobierno. Y uno tiene que tomar esa decisión, sobre todo en momentos en los cuales la ambigüedad es inaceptable, como en los momentos que estamos viviendo ahora en Guatemala. Hay grupos interesados en tomar el control del poder al margen de las elecciones, para imponer sus valores. Y casualmente ahora en Cuba, por ejemplo, en Cuba estamos viendo el Movimiento San Isidro. Les recomiendo que lo sigan. El Movimiento San Isidro es un grupo de artistas cubanos, del paraíso del socialismo. Un grupo que están luchando contra la tiranía de la revolución, contra la tiranía socialista. Es decir, es un grupo de artistas que están haciendo algo radicalmente opuesto a lo que hacen muchos artistas guatemaltecos que añoran la revolución, añoran un sistema como el cubano, añoran el socialismo y lo desean para los guatemaltecos. Y la gente que vive ese sistema está desesperada, desesperada de 60 años de tiranía. Pero claro, esto no nos lo cuentan. Esto solo lo puede uno ver en Libertópolis. Es una verdadera desgracia. Por eso es necesario que nos definamos. Que digamos, yo estoy de este lado. ¿Sí? Yo estoy del lado de los derechos individuales. No del otro lado. En fin. Son tiempos interesantes.
Bueno, Luis, ha sido un gusto compartir contigo y qué bueno que mencionaste lo del Movimiento San Isidro, porque precisamente en días recientes el gobierno de Cuba los desalojó por la fuerza y se llevó a varios de los miembros del Movimiento San Isidro. Se los llevaron a un lugar que todavía hasta este momento, y aproveché a buscar info, no se sabe dónde es, los tienen desaparecidos. Y solo para los que tengan curiosidad rápidamente, este es un grupo que se organiza en el año 2018 y la sede del Movimiento San Isidro, que agrupa además de jóvenes artistas, como lo mencionó Luisfi, también incluye, y esto me parece importante mencionarlo hoy, el Día del Periodismo, a periodistas independientes y académicos, que se organizó precisamente para oponerse a lo que consideran medidas represivas del gobierno de Cuba. Y el grupo tomó el nombre del barrio de La Habana, donde tiene su sede, que fue creado en 2018 por Luis Manuel Otero Alcántara, luego de que el gobierno aprobara el controvertido decreto 349, que regula precisamente la expresión artística en la isla, que también eso, como bien dijo Luis, deberían de conocerlo los artistas guatemaltecos que quisieran vivir en una Cuba. Pero bueno, Luis,
solo te enteras en Libertópolis.
Solo en Libertópolis te vas a enterar de esto. Definitivamente. Luisfi, un gran abrazo. Se te quiere
mucho. Gracias, querida amiga, y a ustedes que nos hacen el favor de recibirnos.
Hasta la próxima, Luis Fi. Y ustedes, apreciables oyentes, sigan en sintonía de Libertópolis, porque vienen con ustedes Jorge Jacobs y María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Y luego yo estoy de regreso mañana al mediodía en Libertópolis, en la emisión, por supuesto, de las 12. Cuídense muchísimo. Recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.